Seguimos en nuestro tiempo, seguimos en el tiempo del curso de acceso ahora con matemáticas básicas. Nos acompaña, como es habitual, el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel, y saludos muy cordiales a todos los alumnos del curso de acceso directo de la UNED.
Vamos a hablar hoy de funciones. Vamos a hablar entonces de análisis matemático o de análisis de funciones, que de las dos maneras se llama, ¿no?
Sí, el tema de funciones hay que decir que es un corazón de las matemáticas, sin duda es uno de los apartados de las matemáticas más importantes. En esa vocación de las matemáticas que comentábamos en el primer capítulo, de dedicarse hacia otras ciencias, de esa vocación externa, de trabajar o tener métodos que ayuden a las propias, a ciencias ajenas a las matemáticas, como la física, la química, la biología, o incluso la psicología, la sociología, la economía, el capítulo de funciones pues es quizás donde las matemáticas tienen su esplendor. En casi todas estas ciencias que tratan, en definitiva, de averiguar el comportamiento de la naturaleza, de predecir el comportamiento de determinados fenómenos, de saber qué respuesta se da a tal o tal estímulo, o qué ocurre cuando se manipulan o manejan estos y aquellos valores de unas determinadas variables, que se consideran las variables entrantes o las variables independientes, saber qué respuesta procede, qué respuesta es es la obtenida, que es en definitiva la creación del conocimiento en el ámbito científico, pues las funciones proporcionan es la herramienta adecuada, y el estudio de las funciones, por lo tanto, el desarrollo teórico y práctico y las aplicaciones derivadas del estudio de las funciones, pues van a ser de gran utilidad en todas las ciencias. No solo, insisto, en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias, en las ingenierías, sino también, y de manera muy importante, en las ciencias del comportamiento y en las ciencias sociales.
Pero conociendo su importancia, pues quizá no sea tan fácil definir lo que es el concepto de función.
Bueno, la verdad es que, si tengo que decir, que no es un concepto nuevo ya para nosotros. Lo hemos encontrado en el primer capítulo, en la primera unidad didáctica, cuando hablamos de aplicaciones. Si recordamos, entonces allí decíamos que las aplicaciones eran la herramienta matemática, el descubrimiento matemático, para dar cuenta del cambio, de la transformación entre conjuntos. Una aplicación entre un conjunto origen y un conjunto imagen, pues asignaba a cada elemento del conjunto primero, o conjunto origen, un elemento y uno solo del conjunto imagen. Daba la idea de cambio, de transformación entre elementos. Bueno, una función no va a ser más que, o no es más que, una aplicación particular, cuando los conjuntos de origen y de destino, o cuando el conjunto de origen y de destino es el conjunto de números reales, o un poco más, de una manera más precisa, el subconjunto o un subconjunto de este conjunto, es decir, un conjunto contenido dentro del conjunto de los números reales. Aquí también, antes de quizás empezar esto de esta lección, no está de más repasar el apartado, el párrafo que dedicamos a estudiar los números reales, a introducir los números reales. No está de más estudiar ese párrafo, pues que hay muchas ideas que ahí encontramos que las vamos a revivir aquí, sobre todo desde el punto de vista de los métodos matemáticos para definir los conceptos en funciones.
Hay otros conceptos como el de máximo relativo o mínimo relativo. ¿Qué son exactamente?
Bueno, dicho que una función es una aplicación entre conjuntos de números, o si quieres, como he insistido hace un minuto, entre un subconjunto de los números reales, que solemos llamar intervalos, y por eso comenzamos la lección hablando de intervalos cerrados, intervalos abiertos. Son ideas técnicas para formalizar y escribir bien las cosas. Sabes que esto es algo que destaco mucho en este curso, ¿no? Que las matemáticas intentan poner en un lenguaje muy bien escrito, muy rígido, pero muy fuerte, estos conceptos. Pues entonces hablamos de esos temas técnicos, como son los intervalos, y luego definimos una función como una aplicación en un cierto intervalo, dada como conjunto origen ese intervalo en el conjunto de los números reales. Hay una idea muy importante para que nos va a permitir, o una idea natural muy importante que nos va a permitir comentar eso que acaba de decirme sobre crecimiento, máximos y mínimos, que es la idea de gráfica de una función. Aquí también necesitamos repasar, repasar el capítulo de geometría, cuando hablamos de plano cartesiano y cuando identificamos puntos del plano con pares de números reales, con dos números reales ordenados. Y me gusta también destacar la idea, que igual que vimos que en el que necesitamos, encontramos una idea ya del capítulo 1, la aplicación la reencontramos, también necesitamos los conceptos y las ideas y las cosas matemáticas que estudiamos en el capítulo de geometría, pues también vamos a ser de gran utilidad en el capítulo de funciones.
Ya hemos repasado aquí los números reales, hemos repasado las aplicaciones y ahora estamos repasando la geometría.
Alegro, pues se me estaban quedando por el camino de la parte de la lección 2 de los números reales. O sea que, como vemos, en el edificio la matemática, las piezas siempre empiezan a encajar y vamos necesitando cosas que estudiamos atrás. Bueno, la gráfica de una función también es una idea muy natural y muy simple y estamos todos súper acostumbrados a verlas, por ello que sé, cuando vemos en los gráficos del periódico la variación en la cotización de un activo determinado respecto del tiempo, de la temperatura de un punto de la ciudad con respecto del tiempo. O sea, en cada instante del tiempo apuntamos el valor que toma la temperatura ahí. Entonces tenemos el tiempo, la variable primera, la variable independiente o variable X, como lo solemos llamar, y el valor de la segunda variable, la temperatura, el valor de la cotización, de la acción, etcétera. Bien, entonces tenemos dos números reales, el número X, T en el tiempo, y el valor F de T o F de X, el valor que toma la función en ese punto. Tenemos dos números reales precisamente así ordenados. Entonces esos dos números reales, X y su imagen, F de X, utilizo el lenguaje de imagen de aplicaciones y conjuntos que estudiamos entonces, X, F de X y su imagen, un par de números reales que los podemos representar en un plano cartesiano. Como sabemos, identificar puntos con pares de números reales. Entonces tenemos un conjunto de puntos, que si lo hacemos con las X suficientemente juntas, o sea, para valores bastante cercanos unos de otros, podríamos encontrar una figura de una dimensión sola, una gráfica de una dimensión sola, una especie de hilo, por así decirlo, que va dibujando los valores de f de x a medida que se cambia la x. Bueno, pues ese conjunto es la gráfica de una función, el conjunto de los pares de números reales que cuya primera coordenada es el valor de la variable independiente x o del primer de la variable del eje de las x y la segunda coordenada es el valor de f de x. Mirando para esa gráfica, estoy en condiciones de responderte a lo que más pregunta. ¿Qué nos interesa normalmente saber de las funciones? ¿En qué consiste el estudio de las funciones? Pues como todo en matemáticas, lo repito muchas veces en estos programas, no hace más que interesarse de cosas naturales que nos surgen de manera espontánea y natural. ¿Qué nos interesa saber de una cotización? Pues si sube o si baja, si aumenta cuando el paso del tiempo o disminuye con el paso del tiempo. ¿Qué nos interesa saber de la temperatura? En función del tiempo, pues lo mismo, si aumenta o si baja. Y vemos que hay trozos del intervalo del conjunto de que está definido, el conjunto de los números reales, o intervalos, como ya utilizamos en el lenguaje técnico, en que la gráfica de esa función parece que va hacia arriba, asciende. Pues ahí decimos que la función es creciente y el intervalo es de crecimiento. Vemos que la gráfica va hacia abajo. Pues la función es decreciente y el intervalo es de decrecimiento. O bien, incluso vemos que ha alcanzado un punto más alto, ha ido subiendo hasta un determinado punto y a partir de ahí empieza a bajar. Pues ese punto le llamamos máximo relativo a un entorno, a una zona del punto. Y lo mismo podemos pensar en mínimo. Y hablamos de propiedades, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, que tienen un carácter de conjunto, de intervalo, o sea, tiene un carácter de zonas, un carácter global o más o menos en determinados comportamientos de conjunto de la función. Pues estas son las primeras propiedades que estudiamos de las funciones y ahí está la formalización. ¿Qué interés tiene esto? Aparte de traducir esas ideas gráficas que vemos, tiene también un interés muy importante en esta lección, que es la precisión del lenguaje. Aquí sí que el lenguaje, bueno, siempre es en matemáticas, pero aquí es muy fino, es los menor, el menor igual, la idea de máximo, la idea de máximo relativo, o sea, en un entorno, máximo absoluto, máximo relativo, todas estas ideas pues son muy finas y el lenguaje, pues el lenguaje matemático que empleamos es muy interesante.
Entramos también en otro concepto, podemos decir, en una definición, que es la definición del límite de una función en un punto, que no es demasiado sencilla.
Bueno, tampoco es demasiado complicada. Vamos a ser optimistas, a ver si conseguimos transmitirla un poco, la idea del límite. Te acabo de decir que las primeras propiedades que estudiamos de las funciones, el primer comportamiento de las funciones es la idea de conjunto, relativa a un determinado intervalo, si es de crecimiento de crecimiento máximos y mínimos. Podemos ahora concentrarnos en el comportamiento muy local de la función. Tan local, pensemos en los números reales, o sea que el primero que encontramos o el ejemplo que usamos característico para identificar los números reales es el número raíz de 2. Aquellos números que se obtenían de una manera muy curiosa, empezamos con los números decimales o fraccionarios que se podían expresar como fracciones de la unidad. 1,4, es decir, una unidad y cuatro décimas, 1,41, cuatro décimas y una centésima, es decir, a base de las sucesivas fracciones de la unidad. Y podíamos conseguir, haciendo números cada vez más, con más décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas, que se iban acercando a ese valor raíz de 2 sin llegar a alcanzarlo nunca en forma decimal. Y ahí es cuando tratábamos del número real. Bueno, pues ese es el eje real, la recta real en donde estamos definiendo las funciones. Bueno, pues si consideramos esos números, un número cualquiera de ellos, el raíz de 2, y una sucesión que se acerque al número raíz de 2, podemos sin ningún problema calcular sus imágenes mediante la función dada. Podemos calcular las f de x. Y esas f de x, que son números reales regulados por la regla que estamos diciendo, por ejemplo, la función más sencilla, una de las funciones sencillas que podemos encontrar, la función f de x igual a x cuadrado, que a cada x le asigna su cuadrado. Bueno, pues entonces al número 1 le asigna el 1, al número 3 le asigna 9, al número 1,1 le asigna el número 1,21, etcétera. Bueno, números que van, si cogemos una sucesión de números que se van acercando a un determinado número real, en concreto, el raíz de 2, por poner un ejemplo, pues vemos a qué valor tiende el f de raíz de 2, la imagen mediante la función. Pues en este ejemplo teníamos muy sencillo, raíz de 2 tenderá a un valor que es la raíz de 2 elevada al cuadrado, es decir, a 2. Bueno, pues el valor al que tiende los f de x, cuando x aproxima un determinado punto, ese es el límite. Esa es la idea de acercarse. Insisto, ya lo dije hace un minuto y lo recalcamos. Volvemos a encontrar la idea de número real y la idea de límite, que es el número real al que tienden las imágenes, por decirlo así.
Repasar mucho también, volvemos otra vez a los números reales. Los números reales tienen que quedar clarísimos, ¿no?, para abordar este tema.
Hay que tener la idea intuitiva, por lo menos, y el manejo de los números reales, pues, bien y cercano, ¿no?
¿Y el concepto de derivada?
Bueno, yo creo que antes de llegar a derivada tendríamos que comentar qué es una función continua, es decir, porque es una propiedad que insistíamos. Esa de carácter local, de carácter muy muy microscópico, por decirlo así, infinitesimal, que decimos en matemáticas, comportamiento instantáneo de la función. La continuidad es un paso más. Una función continua, intuitivamente, está claro, creo que no es muy difícil imaginársela. Es la que su gráfica no tiene rupturas, no tiene rotos, no tiene agujeros, por microscópicos que sean, o sea, ni tiene saltos, mucho menos tiene saltos. Bueno, ¿cómo se caracteriza mediante una definición el carácter continuo de una función? Pues muy sencillo, ya que hemos dicho lo que es el límite de una función en un determinado punto, que es el valor al que tienden los f de x, las imágenes mediante la función de los x, pues si ese límite a su vez coincide con el valor que toma la función, entonces la función es continua en ese punto. Si coincide el límite de la función en un punto con el valor que toma la función en ese punto. Esta es la definición técnica, que si se lee con un poquito de detenimiento en ese párrafo 4.2 del libro, yo creo que no tiene mayores dificultades comprenderla. Pero, insisto, intuitivamente es una idea muy simple. Es la idea de que el hilo que describe la gráfica de la función no tiene agujero, no tiene rotura, ni siquiera está troceado infinitesimal, por pequeña que sea el agujero que podamos considerar. Y ahora sí, podemos pasar a ese concepto más novedoso, incluso cargado de significado matemático, que da la impresión a veces de que los que saben derivada ya saben muchas matemáticas. Es una de esas cosas, de esos conceptos. Ya sé derivar, o ya sé el concepto de derivada. Pero claro, esto a veces nos perdemos con la terminología o le damos más importancia a la terminología de lo que en realidad a lo mejor tiene. Porque si hablamos de la velocidad, en el mundo de hoy todos vamos en coche y nos preocupamos del velocímetro y nos preocupamos de saber cuánto avanzamos en 2 minutos, en 3 minutos, cuántos kilómetros hemos hecho en los últimos 5 minutos, etcétera. Pues a lo mejor ya la palabra no nos parece tan difícil de entender. La velocidad de un vehículo, la velocidad incluso de un cohete espacial o la velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Bien, pues no, esa es la derivada. La idea que generaliza o de alguna manera formaliza matemáticamente una noción física muy intuitiva como velocidad. ¿En qué consiste la idea? Pues muy bien, se trata de intentar calcular las variaciones de la función localmente, es decir, si tenemos un punto nos movemos un poco más, en el caso de la velocidad es el tiempo, pasamos de un instante 0 a un instante un poco más avanzado, instante 1, instante 0,5, etcétera, y vemos cuánto hemos avanzado en la otra variable, por ejemplo el tiempo. En este caso, o sea, incrementamos x y vemos cuánto se ha incrementado f de x. Esa es la idea, la variación. Pues si aumentamos en el eje de independientes una cantidad, vemos cómo se refleja eso en el otro eje, en el eje de las f, de las f de x. Y la idea es comparar por cociente esos dos incrementos, el incremento en las imágenes partido por el incremento en las variables, esos incrementos. Y para hacerlo en un instante infinitesimal, o sea, en un momento justo, o sea, en ese vistazo que echamos al velocímetro, lo que se hace es calcular el límite de ese incremento. Bueno, pues cuando ese límite existe, que en fin, o se puede calcular, pues se dice que eso es la derivada de la función en el punto. Es como si dije lo que acabo de decir, echándole un vistecillo infinitesimal al velocímetro, pues eso es la derivada de la del espacio con respecto al tiempo, que es la velocidad. O sea, la velocidad, pues eso, cuánto ha aumentado el espacio con respecto al tiempo infinitesimalmente, un incremento infinitesimal de tiempo. Y aquí también tenemos otra idea matemática de cierta altura, que es eso de un incremento infinitesimal. Esto lo dejo para la reflexión de nuestros alumnos, que piensen qué significa un incremento infinitesimal. No es un incremento muy pequeño, es una idea abstracta. No son una milésima de segundo, no son una millonésima de segundo, es infinitesimal. Es algo tan pequeño como se pueda concebir, como se quiera concebir, en realidad. Esa es la idea, es una reflexión, una idea abstracta que no tiene, sin duda, un reflejo real. En cualquier momento el hombre está sometido a las dictaduras de la física y los incrementos que pudiera contemplar tienen un tramo. Pues la idea, pero en cambio en su cabeza sí puede concebir un elemento infinitesimal.
De hecho siempre pensamos en lo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, y es algo casi una abstracción filosófica.
Es que es una abstracción filosófica en este caso, lo del incremento infinitesimal, igual que la idea de límite o idea de sucesión que siempre se acerca a un punto o a un valor sin alcanzarlo nunca.
Bien, Newton y Leibniz casi simultáneamente introdujeron el cálculo diferencial pues como método para determinar la recta tangente a una curva en un punto dado. ¿De qué manera lo hicieron?
Sí, la verdad es que no es una idea también bastante sencilla. Lo que andaban buscando Newton y Leibniz pues era aproximar una función. Si nos fijamos en el libro hay varias funciones, vemos en los dibujos de esta lección pues cómo son las gráficas de esas funciones, funciones que pues tienen, suben y bajan, crecen, decrecen, tienen saltos, discontinuidades, oscilan unas veces más rápido, otras veces más deprisa. Es decir, su gráfica puede ser más o menos complicada, la función puede ser más o menos complicada, la f de x puede ser una función con cierta complejidad, digamos, incluso para calcularla, pues puede salir un polinomio, puede salir una fórmula más o menos complicada. Entonces, en ese afán simplificador que tiene la matemática de enfrentarse a problemas difíciles recurriendo a herramientas fáciles o herramientas más sencillas, pues la idea de la recta tangente es esta. Dice, ¿cómo aproximar una función por otra, mucho más sencilla que ella, y que, al menos localmente, en un entorno, otra vez suficientemente pequeño del punto, tenga un comportamiento muy similar? Bueno, pues dejando aparte las funciones constantes, una función que fuera siempre el valor pues igual a 2, perdón, x igual a 2 o a 7, una función que siempre valía una constante, dejando aparte, digo, esas funciones, las funciones más simples que se pueden contemplar son las que tienen su imagen, su gráfica, es una recta. Las funciones que encontramos también en el capítulo de geometría, las funciones de la forma f de x igual a x más b, donde a y b son números reales. Bueno, pues de todas las funciones para cada A y para cada B, pues todos tenemos una recta, como hemos sabido de la lección de geometría. Bueno, pues de todas las funciones cuya gráfica es una recta que puedes considerar, hay que elegir aquella que sea la que mejor aproxime a la función en un determinado punto. Y esa mejor aproximación, pues también intuitivamente se ve, es aquella que deja a la gráfica de la función, al menos localmente, toda de un lado de la recta y toca a la recta en el punto X, f de X, en el punto en el que estamos tratando de aproximarle. ¿De acuerdo? Entonces, esa recta que tiene esa característica, toca a la función, a la gráfica, mejor dicho, de la función en el punto x, f de x y deja, al menos localmente, en un intervalo suficientemente pequeño, a toda la gráfica de la función de un lado de la recta, pues esa es la que se llama la recta tangente. Como todas las cosas en matemáticas, cuando están bien pensadas y bien definidas y bien armadas, pues aparecen todas las cosas y encajan en su sitio, porque la ecuación de esa recta tiene que ver con la derivada de la función en el punto, que va a ser la pendiente de la recta, y pasa con el punto x y f de x, o x sub 0 y f de x sub 0, como dice el libro, que es la terminología, y vemos que identificamos a esa recta con esa condición, que pasa por el punto este, x sub 0, f de x sub 0, y que tiene una pendiente, es decir, forma con el eje de las x un ángulo, una pendiente, es una cuesta, por así decirlo, que viene identificada con la derivada. Y es el libro explica todo esto y cómo se calcula la ecuación de la recta tangente, etcétera, pero el problema matemático, el problema que intentamos resolver ahí, es muy sencillo, es aproximar la función con funciones más sencillas.
Terminaríamos el tema con el cálculo de derivadas y también con las aplicaciones de las derivadas.
Bien, en la lección finalizamos aprendiendo a derivar, por así decirlo, a derivar, pues una vez que sabemos cuál es el concepto de derivada, que es lo importante, pues también hay una técnica de cálculo, el cálculo de la derivada de la suma, del producto, del cociente, etcétera. No son, es un cálculo, no son cuentas mucho más complicadas, quizás un poco más así que sumar fracciones o resolver ecuaciones, pero en definitiva es hacer cálculos. Esto, mi experiencia es que los alumnos suelen manejarlo pronto con cierta facilidad. Pero también es muy interesante en la última parte de estudio de esta lección, que son las aplicaciones. Y una vez más, vuelvo a insistir en esa idea de que las matemáticas, cuando están bien armadas, dan soluciones a problemas que estaban previamente planteados. En concreto, empezamos la lección hablando de crecimiento máximos y mínimos de una función, propiedades de conjunto. Pues bien, para aquellas funciones que tienen derivada, que se pueden derivar, tenemos una manera algebraica, una vez más, convertimos un problema eso de gráfico, de crecer, de máximos y mínimos, tenemos una manera algebraica de saber si son crecientes, de saber si son decrecientes, o saber si tienen un máximo o un mínimo. No hay más que calcular su derivada o la derivada en el punto, si es igual a cero puede ser un máximo o un mínimo, o mejor, los intervalos de crecimiento, empezamos previamente por ahí, son aquellos en que la primera derivada es mayor o igual que cero. Los intervalos de decrecimiento son aquellos en que la primera derivada es menor o igual que cero. Una propiedad algebraica, hacer un cálculo de la derivada y ver si es mayor o igual, menor o igual que cero en aquellos intervalos como es, pues ahí nos dicen si es un intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Y cuando cambia, es que la derivada va a valer cero. Entonces, los máximos y los mínimos son puntos en los que la derivada vale cero. Por eso normalmente nos dará una ecuación, puede ser lineal o puede ser del orden que sea, pero resolviendo esa ecuación sabemos, tenemos la facilidad para ir identificando máximos y mínimos de la función. Una vez más, un problema geométrico, la idea gráfica, la idea de máximo y mínimo, se convierte en un problema de cálculo. Y esto es más o menos todo lo que hay que saber de esta lección.
Acabaríamos así el tema de las funciones y decir que, como siempre, hay temas complementarios y que esos temas complementarios, pues conviene leerlos, si no ahora, que a lo mejor están inmersos ya en los exámenes ahí, pero alguna vez leerlos.
Esta lección, que es un poco densa de conceptos nuevos, pues hemos estudiado límites, derivadas, continuidad, máximos y mínimos, pues está aligerada de acordarse de cosas, pero no por ello las cosas precisamente en esta lección que vienen en los temas complementarios dejan de ser interesantes, porque ahí nos presentan funciones más allá de los polinomios o de las rectas, funciones un poquito más enjundia, complejas, como las funciones potenciales, la función exponencial o logaritmos, funciones que aparecen con mucha frecuencia en la vida real. Y también hay un último punto en el que toca mínimamente, que menos en un libro de matemáticas general de introducción, un tema típicamente de gran nivel en matemáticas, como es la integral. Pero bueno, como ha dicho muy bien, que lo, el consejo es que lo lean en un momento de más desahogo, desahogo desde el punto de vista de los, del rendimiento en los exámenes.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos. Hasta un próximo programa.
Como siempre, ha sido un placer y de nuevo un saludo muy cordial para todos los alumnos del curso de acceso directo.
Despedimos por hoy la programación de la UNED. Mañana lunes tenemos de nuevo una cita aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Empezaremos con la aula de filología, después espacio y tiempo. Esperamos que disfruten del domingo que tienen por delante.